This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz.
No viniste al mundo por casualidad.
Formas parte de un gran plan.
Encontrar el propósito de tu vida es tu misión.
No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo.
Serás plenamente feliz.
Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde Free FM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
Amado Dios, ayúdanos a entender que a donde quiera que vayamos, tú estás con nosotros, que no nos dejarás, que nada se sale de tu radar, de tu control y de tu voluntad. Permite que en cada momento y situación confiemos en ti, no en otros o en nosotros mismos. Permite que tengamos una fe firme, que no muda conforme a las circunstancias, sino que está establecida sobre la roca que es Jesús, para que cuando llegue la tormenta no sea removida y podamos atravesar la tormenta de tu mano y llegar al otro lado en victoria. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento motivada y con el propósito firme de seguir afianzada en mi fe en el Hijo de Dios, Jesucristo, porque sé que solo en Él tengo la seguridad de mi salvación. Y de igual manera, le pido que llene mi boca con sus palabras, con los dichos de su boca, para que llegue a los corazones de quienes nos escuchan el día de hoy. El tema de hoy es, ¿hasta cuándo vacilaréis? Veremos Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Te has encontrado frente a dos opciones y no sabes cuál de ellas tomar? ¿Qué tan difícil decides lo que crees que es mejor para ti? ¿Identificas lo que es mejor para ti? ¿Has tomado decisiones en la vida de las cuales te has arrepentido? Nuestro versículo de hoy comienza diciendo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Aquí es Elías hablando al pueblo de Israel en un momento en que estaban dados a la idolatría. Para entender el contexto de este versículo podemos ir atrás al capítulo 16. Aquí el reino de Israel ya se encuentra dividido entre el reino del norte llamado Israel y el reino del sur llamado Judá. Primera de Reyes 16:29 al 33. Reinado de Acab. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también a Acab una imagen de acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Baal y Acera o Astoret eran deidades adoradas por los cananeos. La representación y los atributos específicos de Baal pueden variar según la región y según la época, pero en general era considerado el dios de la fertilidad, la lluvia y la cosecha. Baal y Acera, por lo general, eran adorados juntos en el contexto de la fertilidad y la agricultura. Buscaban su favor para asegurar cosechas abundantes y prosperidad. El profeta Elías había predicho que no llovería ni caería rocío durante 3 años. Primera de Reyes 17:1 dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esta es la primera vez que la Biblia menciona a Elías, el cual se enfrentaría al rey Acab y profetizaría la sequía sobre la tierra. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Esto nos lo dice Primera de Reyes 18:1. Y en el versículo 22 dice: Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Entonces ellos prepararon altar al Dios de ellos, y dijo Elías: Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: Bien dicho. Esto lo encontramos en Primera de Reyes 18:21. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Esto lo encontramos en los versículos 26 al 29, y a mí me parece una historia maravillosa. Increíble que a Elías aún le sobrara fe, incluso para burlarse de ellos. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Ahí edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: Llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: Hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. ¿Entienden esto? ¿Pueden figurarse la escena? Los versículos 36 al 39 dicen: Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios.
Y no pudo llenarme, ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva.
Regresamos con
Arritmia.
Dios es Dios, mis queridos hermanos, el único y verdadero Dios, y Jesús el único camino a Él. Dios es santo y el hombre es pecador, pero no siempre fue así. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y le dio una ayuda idónea, que fue la mujer. Pero ambos pecaron contra Dios y ese pecado es lo que llamamos la caída. Y de ahí en adelante, todos los seres humanos heredamos esa naturaleza pecaminosa. El pecado nos separa de ese Dios santo. Hay un abismo, una brecha entre su santidad y la pecaminosidad del hombre. Tenemos que estar conscientes del punto en el que todos, sin excepción, nos encontramos. Pero hay una esperanza, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo a través de Jesucristo podemos reconciliarnos con Dios. Ahora bien, mis amigos, ¿saben ustedes cuál es nuestro archienemigo? Satanás. La Biblia dice que es padre de mentira y que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero además de él, tenemos otros dos enemigos encubiertos, sutiles, que a diario atacan nuestra vida. ¿Saben cuáles son? La carne y el mundo. ¿Y qué es la carne? La carne es nuestra naturaleza pecaminosa. Recordemos que somos seres tripartitos, es decir, nos componemos de tres partes. Somos espíritu, tenemos un alma, que es donde se alojan nuestros sentimientos, emociones, mente y voluntad. Y habitamos un cuerpo, que es por decir, el envase. Romanos 7:18 dice: Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Tenemos una lucha. La carne se opone al espíritu. Ambas naturalezas viven en nosotros. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo y Él le da vida a nuestro espíritu, nuestra naturaleza pecaminosa no es removida y habrá una lucha constante. ¿Y cuál ganará? Aquella a la que alimentemos más. ¿Y qué es el mundo? Encontré tres significados en la Biblia de la palabra mundo. Uno es el mundo físico, el que podemos ver con nuestros ojos físicos, es decir, el planeta Tierra, el Sol, la Luna, las estrellas, la naturaleza. Hechos 17:24 dice: El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Otro significado del mundo es la humanidad. Lo vemos precisamente en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a los seres humanos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el tercer significado de mundo al que quiero referirme aquí específicamente es el sistema o la cultura en la que nacimos, vivimos o nos encontramos. Satanás es el dios de este mundo y su sistema de valores corruptos. Ese es el mundo al que me quiero referir como nuestro tercer enemigo. Primera de Juan 2:16-17 dice: Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo nos dice que todos los caminos conducen a Roma, es decir, que todos los caminos nos conducen a Dios. Pero la palabra de Dios dice que solo hay un camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Escojamos hoy, ¿a quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a creer? ¿Creeremos lo que dice el mundo o lo que dice Dios mismo por medio de su palabra? Y Elías continuó diciendo: Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Pero tenemos que decidir, no podemos seguir, como decía mi abuela, haciéndole morcillas al diablo. Segunda de Reyes 17:41 dice: Aquellos pueblos adoraban al Señor y al mismo tiempo servían a sus propios ídolos. Hasta el día de hoy, sus hijos y sus descendientes siguen actuando como sus antepasados. Y es así, literalmente, hasta el día de hoy. Decimos que amamos a Dios y confiamos en Dios, pero recibimos una mala noticia y nos derrumbamos. Un mal diagnóstico y nuestra fe tambalea. Nos quedamos sin empleo y nos afectamos porque creemos que nuestro proveedor es nuestro trabajo, nuestro jefe, nuestros conocimientos, nuestras habilidades. Mateo 6:31-33 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y yo doy testimonio de eso. Mientras me ocupo de las cosas de Dios, Él se ocupa de las mías. Y no puedo decir que siempre sea fácil. Nos es mejor poner nuestra confianza en la suerte, en alguien más, en nosotros mismos. Y esos son otros dioses, ídolos. Y es importante entender que un ídolo no es necesariamente una imagen ante la cual nos postramos o le encendemos velas. Un ídolo es todo aquello en lo que colocamos nuestra confianza antes que en Dios. Confiar solamente en Dios requiere fe. Fe en lo que aún no vemos. Confianza en que Él tiene el control. Seguridad de que Él sabe lo que hace. Certeza de que Dios no comete errores. Es en ese momento donde podemos experimentar paz en nuestros corazones, aún con las circunstancias en contra. Estamos a una decisión de pasar de las tinieblas a la luz, de ser hijos de Satanás a ser hijos de Dios. Y no se asombren porque digo esto, es la pura verdad. ¿Recuerdan que con Dios no hay términos medios? En Juan 8:12 Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y más adelante, en los versículos 42 al 44 dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y termina diciendo en el versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Jesús nos enseña, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12:30. Y al final nuestro versículo dice, y el pueblo no respondió palabra.
Con tu melodía, me das libertad. Me rodeas con tu canción, canción de protección sobre todo mal. Temores ya no hay, ya no soy un esclavo del temor. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Desde antes de nacer, tu mano me apartó. A nacer en tu familia, oh Dios, fluye tu sangre.
Esto es
Arritmia.
¿Y qué acerca de nosotros? ¿También guardaremos silencio? ¿También dejaremos para después decidir a quién vamos a seguir? Mañana podría ser tarde. No podemos dar por sentado que estaremos vivos y que tendremos otra oportunidad. Siempre digo que aceptar a Cristo en el corazón es la cosa más sencilla del mundo y a la vez la más difícil, porque tenemos que rendir, tenemos que torcer nuestra voluntad. Pero una vez lo hacemos y reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos, recibimos a Jesús en nuestro corazón y le permitimos ser nuestro Señor y Salvador, Él nos da vida eterna. Le soltamos el control y descansamos en su promesa de que todas las cosas obran para bien. No estoy diciendo que nuestros problemas se acabarán y que jamás vendrá la enfermedad o una mala situación. No, no es así como funciona, porque en el mundo estamos y espero que identifiquen a cuál mundo me refiero. Jesús mismo nos lo dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Nótese que no dice que Él ha vencido la aflicción, sino que Él venció al mundo. No es lo mismo atravesar la tormenta solos que con Él en nuestra barca. Él es nuestra esperanza futura. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos cambiado de identidad, de ciudadanía, y ahora somos llamados hijos de Dios. ¿Hasta cuándo vacilaréis? Gracias por acompañarnos en esta emisión de la nueva temporada del programa Arritmia. Los dejo con el programa Momento Decisivo del pastor David Yeremaya, con la serie Empezando desde el Comienzo. Bendiciones.
Cuando usted estaba estudiando en el bachillerato, ¿alguna vez trató de resolver ese problema de álgebra empezando desde la mitad? A lo mejor lo intentó y pronto descubrió que para resolver cualquier problema de matemáticas tiene que empezar en el mismo comienzo. El mismo principio es válido para su andar espiritual. Hoy, aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Yeremaya vuelve al tema en que pensamos al terminar un año y empezar el año nuevo. Con ustedes, el Dr. David Yeremaya, para introducir la conclusión de su mensaje.
Dado que hace un par de días llegó el fin de un año y el comienzo de otro, estamos considerando algunas de las enseñanzas bíblicas que nos dan dirección y guía para este momento en nuestra vida. Cada una de las casi 8 mil millones de personas que poblamos este planeta Tierra pasamos de un año a otro. Algunos lo hicieron con mucha alaraca, fiestas y celebración. Otros lo hicieron yéndose a la cama a la hora acostumbrada y levantándose a un nuevo año a la misma hora de todos los días. Unos cuantos lo tomaron con seriedad suficiente, pensando en el año nuevo como si fuera una senda nueva por la que deben andar. Volveremos al capítulo 4 del libro de Proverbios en unos momentos. Ahora, volvamos al mensaje empezando desde el comienzo. De su palabra. Y entonces notarán que nos habla de la condición de nuestra salvación. ¿Qué debo hacer para entrar en ese sendero? Usted está oyendo este mensaje hoy y tal vez se debe a que esté visitando a alguien por las fiestas y lo ha convencido para que escuche este mensaje y no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Se siente abochornado y no se va a ir, pero se pregunta: ¿este predicador está hablando de esta senda, la senda de la luz? ¿Cómo puedo entrar a la senda de la luz en donde la luz de Jesús brilla todo el camino? Bien, en la Biblia Jesús lo dice de esta manera, en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan 14:6 leemos, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y escucha lo que dice el resto del versículo. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay muchos caminos a Dios. No hay muchos caminos que conduzcan al mismo destino. Hay solo uno. Usted dice, pastor, esa es una opinión muy estrecha. ¿Sabe una cosa? Tiene absolutamente toda la razón. Y no me gusta que me llamen de mente estrecha. Me gusta tener la mente tan abierta como cualquiera, pero ¿sabe lo que he aprendido? Quiero simplemente ser tan estrecho como Dios lo es. Quiero ser simplemente tan estrecho como la palabra de Dios es. Quiero ser tan estrecho como el Evangelio, porque amigo y amiga, si hay solo un camino, es la senda estrecha. Y si voy a tener mente amplia en cuanto a eso, voy a acabar en el lugar errado. Así que quiero ser estrecho en cuanto a la verdad. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Y qué dice luego? Nadie viene al Padre sino por mí. Usted puede pensar, pues bien, voy a tratar una senda diferente. Puede tratar todas las sendas que quiera, pero la senda de la luz es la única que conduce a Dios, y la senda de la luz es la luz de Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia nos dice que cuando hemos empezado esa jornada en esta senda y hemos permitido que la luz de la palabra de Dios y la luz de Jesucristo brille en nosotros y nos convertimos a Cristo, algo sucede. Y de repente nos vemos frente al reto de nuestro servicio. Se nos da el reto en nuestras vidas de servir en la senda. Me encanta Mateo 5:14. Dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo que no sucede cuando empezamos a caminar por esta senda, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, es que súbitamente nos convertimos en reflectores de la luz. De modo que mientras andamos, todos empiezan a ver la luz de Jesús en nosotros. Así es que estamos andando en la luz. La Biblia dice que cuando la luz brilla, es nuestra responsabilidad permitirle que brille. ¿Verdad? Nadie se convierte a Cristo y se esconde, como dicen las Escrituras, debajo de un balde, sino que se pone la lámpara sobre el candelero y se le deja brillar lo más brillante que se pueda. Y esa debe ser la meta de cada uno de nosotros que estamos en la senda de la vida, que ya somos cristianos, que de alguna manera tengamos vidas limpias, de modo que la luz pueda reflejarse en nosotros de manera perfecta y que permitamos que nuestra luz brille de tal manera que los hombres puedan ver nuestras buenas obras y glorificar al Padre que está en los cielos. En el servicio de Nochebuena, dejamos el salón totalmente a oscuras por un momento. Y luego empezamos a encender velas y repartimos la luz a todos los presentes. Esto empieza con una sola vela encendida y antes de que hayamos terminado hay como 2,300 velas en el salón y el salón queda iluminado con la luz que empezó con una sola luz encendida que representa a Jesucristo. Cuando Jesucristo nos enciende, según la palabra de Dios, debemos permitir que eso se vea. Un niño volvió a casa después de la iglesia y le dijo a su hermana que mientras estaba en la iglesia le había dado su vida a Jesucristo y que tenía un corazón nuevo. Y la niña dijo, déjame verlo. Y tenía toda la razón para decirlo, ¿verdad? Si usted tiene un nuevo corazón, la gente a su alrededor tiene el derecho de decirle, déjame verlo. Así que, si usted está en la senda, se debe a que empezó ahí. La senda tiene un comienzo. Y quiero decir esto muy claro. Me encanta predicar el Evangelio. Y no soy un evangelista propiamente dicho. Soy maestro de la Biblia. Pero cada vez que puedo, quiero decir con toda claridad a toda persona que me oye, sea que venga o me oiga por cualquier razón, y me alegro de que hayan venido, que no quiero que se vaya sin saber que Dios le ama y que Cristo murió por usted. Y que Él ha provisto un plan para que usted vaya al cielo y esté con Él. Y el camino para llegar ahí es el sendero que va por Jesucristo. Y usted debe recibirlo en su vida y pedirle perdón de su pecado. La Biblia dice en Proverbios 4:18 que una vez que usted está en la senda, a veces puede ser una jornada difícil. La senda es una jornada difícil. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? Dijo que la senda es estrecha y pocos son los que la hallan. Y es una senda difícil. De cuando en cuando hay personas que hablan conmigo y me dicen que han estado oyendo cierta predicación y que han oído que el predicador decía, pues bien, si simplemente te entregas a Cristo, todo marchará a pedir de boca, te harás rico, nunca te enfermarás. No sé en cuanto a todos ustedes, amigos y amigas, pero mi vida cristiana no ha estado exactamente libre de problemas. ¿No es así? Cuando me convertí a Cristo, de repente hubo un conflicto en mi vida que no había antes. Antes de que me convirtiera a Cristo, el conflicto no estaba ahí. Porque había solo una cosa que quería hacer, y eso es lo que yo quería hacer. Pero cuando Cristo vino a mi vida, me dio nuevos deseos y nuevas direcciones y nuevas esperanzas y nuevas aspiraciones. Y esas cosas a veces están en conflicto con mi viejo yo. ¿Me entiende? Hay dificultades ahí. No sé de dónde la gente saca la idea de que si uno se convierte a Cristo, obtiene un pase libre a todo el sufrimiento en la vida. No, nunca se está exento. La gente me pregunta todo el tiempo, doctor Jeremiah, a su modo de pensar, ¿por qué se enfermó de cáncer? Y siempre les digo una cosa, me enfermé de cáncer porque soy humano. Así es como me enfermé. ¿Sabe cómo contrae usted un cáncer? Simplemente tiene que ser humano. Eso es todo. Y si usted es un ser humano, es susceptible. Algunos probablemente piensan que no son vulnerables a eso. Y no quiero alterarlo al terminar el año y empezar otro año, pero creo que toda persona es un candidato al cáncer si es un ser humano o a cualquier otra enfermedad. Usted dice, pero cuando uno es salvado, ¿acaso eso no lo protege? No. Observe de nuevo Proverbios 4:18. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en camino hasta que el día es perfecto. Vemos a dónde vamos en esta senda. Dios nos da visión. Pero en el versículo 19 dice, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. La diferencia entre el cristiano y el no creyente es que el cristiano avanza y está andando en la senda de luz y a veces tal vez tropiece y Dios le da revelación e iluminación. Así que puede saber a dónde está yendo. La persona que no conoce a Cristo simplemente anda tropezando. Ni siquiera sabe a dónde está yendo. Está simplemente tropezando en la oscuridad. No es cuestión de estar exento de toda dificultad. Es cuestión de tener dificultad, pero también tener al Salvador que está con uno en toda situación y lo ayuda a avanzar. ¿Cuántas veces este año pasado he atravesado dificultades con personas de esta congregación y me he oído yo mismo diciéndole a mi esposa o a quien quiera que me lo pregunta, ¿de qué extraordinaria manera puede uno lidiar con esto si no conoce al Señor? ¿Cómo puede uno andar en esta sendera difícil si no hay una luz que ilumine la vida? No sé cómo lo hacemos. Simplemente tropezamos en oscuridad sin saber con qué estamos tropezando. Es una jornada difícil. La senda de la luz y la senda de las tinieblas están claramente marcadas para nosotros. Y no solo es una jornada difícil, sino también la Biblia nos dice que la senda es una experiencia definidora. Nuestro texto bíblico dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es imposible estar en esta tierra y no influir a otros. Cuando usted brilla, cuando está en la senda y su luz está brillando, brillará cada vez más e impactará a otros. Eso es lo que Pablo dice en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tuvimos una ilustración increíble de toda esta verdad en los 12 meses que siguieron a los ataques terroristas del 2001. Muchos se acercaron a Cristo como resultado de la terrible agonía y sufrimiento producidos por los ataques en Washington, Nueva York y Filadelfia, así como también por las masacres criminales en diferentes colegios por toda la nación, que nos llevaron a un nivel diferente como personas. Pero en toda situación, si usted presta atención, verá que el pueblo de Dios se eleva hasta la cumbre y da su testimonio por Jesucristo y en medio de toda esa tiniebla horrorosa, han brillado y han influido a otros. La gente está viniendo a Cristo. Un amigo pastor de la ciudad de Nueva York me dijo que el primer domingo después de la tragedia, más de 700 personas vinieron a Cristo en su iglesia el domingo por la mañana. De las tinieblas surgió la luz. ¿Lo ve? Y cuando Jesucristo brilla en su vida y usted está en esa senda, la senda de los justos, va a influir en otras personas en el camino. Y hablaremos de eso en unos momentos. La Biblia dice que usted es la luz del mundo. Y si usted es la luz del mundo, no se esconde debajo de una canasta, sino que permite que su luz brille para que otros puedan verla. La senda tiene un principio definitivo. Es una jornada difícil a veces, es una experiencia definidora, pero quiero que noten algo más. Esto es realmente interesante en Proverbios 4:18. La senda es una experiencia de desarrollo. Note que dice que cuando usted está en esta senda y empieza a brillar, va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso quiere decir que usted tiene una luz este año que brilla más que la que tenía el año pasado. Y cada año usted debe estar aprendiendo más y más en cuanto a Jesucristo, creciendo más y más en el conocimiento de quién es Él, andando en el conocimiento y justicia, a fin de que la luz del Evangelio de Jesucristo pueda brillar por medio de usted con más brillo. La Biblia dice que nos desarrollamos, crecemos y día tras día nuestra luz se vuelve más poderosa y más influyente y estamos tocando a más personas con nuestras vidas. La Biblia tiene varias frases diferentes para hablar de esto. Por ejemplo, en 2 Corintios 3:18 dice, «Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor», ahora observa esto, «somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor». En otras palabras, día tras día, momento tras momento, nuestras vidas están siendo transformadas a fin de que nuestras luces brillen cada vez más en el camino. Uno puede imaginarse mentalmente a personas caminando por el camino y las personas que han estado en la senda más tiempo, si entendemos correctamente las Escrituras, deben ser las que tienen luz más brillante. No hay aquí nada que diga que cuando uno tiene 60 años puede reducir la luz, enfriar los motores y dedicarse a lo suyo. Dice aquí que mientras más tiempo se está en el camino, más brillante debe brillar. Así que no debemos andar con Dios y no crecer en gracia y conocimiento. También, nuestro testimonio por Cristo debe ser más brillante conforme avanzamos en nuestra experiencia cristiana. Mientras más tiempo se está en la senda, mientras más anda con el Señor, mientras más expuesto está a Él, mientras más la luz del Señor toca su vida, más brillante debe brillar su luz, de modo que su luz brilla cada vez más en el camino. A eso se llama crecimiento cristiano. Por eso es que en 1 Pedro 2:2 dice, «Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación». Y cuando se pasa a 2 Pedro 3:18 leemos, «Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad». Esta es la senda de los justos. Tiene un principio definitivo. A veces es una jornada difícil. Es una experiencia definidora y es un proceso de desarrollo. Usted va creciendo en el camino. Pero permítame darle una cosa más que se basa en este breve versículo. La senda tiene un destino determinado. Note que dice que su luz brilla cada vez más hasta que el día es perfecto. ¿Cuál es el día perfecto? El día perfecto es el día cuando la luz de la tierra es el mismo cordero. Cuando la luz que usted tiene ya no será necesaria, porque la Biblia dice que en el cielo no hay tinieblas. Porque la luz es el Hijo de Dios que llena la presencia de la gloria. La Biblia dice que los que somos cristianos, que estamos en la senda de los justos, que estamos siguiendo la senda estrecha, que estamos confiando en Dios cada día y estamos andando con Él y permitiendo que su luz llene nuestras vidas, tenemos un destino. Está determinado de manera absoluta. Estamos yendo al cielo para estar con el Señor y en el cielo no hay tinieblas. En el cielo la luz emana del trono de Dios porque Él mismo, Cordero, es la luz. Apocalipsis 21:23 dice, «La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera». Así que, esta es la historia. ¿Está usted en la senda? Usted dice, pues bien, pienso que siempre he estado en la senda. No, usted bien sea está en la senda debido a que entró en la senda o está fuera de la senda. No hay tal cosa como ser absorbido por la senda o entrar a la senda por casualidad o despertarse un día y hallar que se está en la senda. Es una decisión definida. Voy a tomar la decisión de entrar en la senda de la luz al confiar en Jesucristo como mi Salvador. Le digo desde el mismo comienzo que va a tener algunas dificultades en el camino, porque no es una vida libre de problemas. Pero habrá un tiempo cuando su vida empiece a contar al ver cómo su vida está influyendo en otros. Y será un tiempo cuando usted esté desarrollando su propio andar con Dios y estará creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor. Y lo más emocionante es que usted va a acabar en el lugar correcto porque el destino es determinado por su decisión. Usted entra en la senda que va a la gloria. Acaba en el cielo con Dios. Nadie que no haya entrado en la senda poniendo su fe en Jesucristo estará en el cielo. Alguien ha escrito un breve poema que dice: la Biblia es una historia en tres volúmenes. Tres: el pasado, el presente y lo que vendrá. El primero está terminado y puesto a un lado. El segundo lo estamos leyendo día tras día. El tercero y el último, o el volumen tres, está oculto de la vista en la eternidad. Pero usted no tiene que preguntarse al respecto si está en el camino. Así que, habiendo dicho todo esto, permítanme darle unas cuantas preguntas para que usted se haga a sí mismo al terminar este año y prepararse para el año nuevo. Número uno, ¿he empezado esta jornada con Dios? Hágase usted mismo esa pregunta. Ah, ¿asisto a la iglesia? Ese no es el asunto. La iglesia no es la jornada. Una relación personal con Jesucristo es la jornada, es la senda. ¿Ha empezado a andar en esa senda? ¿Ha habido un momento específico en mi vida cuando personalmente le he pedido a Jesucristo que perdone mi pecado, sea mi Salvador y tome el control de mi vida? Si usted no ha hecho eso alguna vez, no está en la senda de los justos, según la palabra de Dios. Pregunta número dos. ¿Estoy buscando la dirección de Dios en este camino difícil? ¿Estoy buscando la dirección de Dios? La Biblia dice que la senda de los justos es una senda de luz. ¿De dónde viene la luz? De Jesucristo. Pero la Biblia es una lámpara en nuestro camino y luz en nuestro sendero. ¿No es eso lo que dicen las Escrituras? Así que, ¿estoy buscando a diario en la palabra de Dios la luz que me ayudará en la senda de mi jornada? Es decir, ¿estoy pasando tiempo con Dios? Sé que decir eso produce una enorme convicción. Algunos empezaron el año pasado a leer toda la Biblia y llegaron a Levítico y se desalentaron. Y de ahí no pasaron. Pero quiero animarle. Es solo mediante la luz de la palabra de Dios que usted va a crecer en la jornada. Pregunta número tres. ¿Saben otros que estoy andando en este sendero? ¿Sabe alguien más que usted es un cristiano? ¿Ven ellos el resultado de su decisión de seguir a Cristo? Usted dice, ¿qué quiere decir? Si no saben que usted es cristiano, si su luz no está brillando gran cosa, tal vez usted es como dice la canción, la tiene debajo de una canasta y nadie puede ver lo que es usted. Bien, es tiempo de que usted retire las cortinas, amigo y amiga. Permita que otros vean quién es usted. Y este nuevo año es un buen lugar para empezar. Al mismo comienzo. Pregunta número cuatro. ¿Estoy creciendo en mi relación personal con Jesucristo? ¿Está mi luz brillando cada día más? ¿Puedo ver hoy en mi vida crecimiento que es evidentemente mayor y diferente de lo que fue el año pasado? Eso es lo que yo hago entre Navidad y Año Nuevo. Trato de evaluar lo que tiene lugar en mi vida y hacer nuevos planes y nuevas metas. Pero usted tiene primero que mirar hacia atrás y ver en qué aspectos quiere Dios que crezca y a dónde quiere Él que mi luz brille más. Y finalmente, ¿me entusiasman las cosas que Dios ha planeado para mí en el futuro? Usted dice, pues bien, pastor, ¿no se emocionan todos por el cielo? Casi toda persona se entusiasma al saber que hay un cielo y que algún día van a ir allá. Pero, ¿cómo sabe? No hay muchos que hablen del cielo en estos días. Tenemos nuestra mente tan terrenal que no servimos gran cosa para el cielo. Eso es lo opuesto de cómo empezó todo esto. Así que la pregunta es, ¿pienso yo en el futuro? Ahora bien, pienso que conforme avanzo en años, tengo eso un poco más. Y de cuando en cuando hago una pausa y me doy cuenta de que tengo muchos amigos que están en el cielo. Me imagino que si preguntara cuántos de ustedes tienen a alguien que estaba en la tierra la última vez que predicamos un mensaje de Año Nuevo y que ahora ya está en el cielo, muchos levantarán la mano. Conforme envejecemos, eso sucede más y más. De modo que tenemos una perspectiva algo diferente. Pero la Biblia dice que nuestra senda brilla cada vez más hasta que el día es perfecto. Así que si usted piensa que ha tenido un buen día aquí en la tierra, simplemente permítame decirle que lo mejor que usted piensa que puede tener será como el peor día en el cielo. Porque el cielo es el día perfecto. Cuando uno empieza a pensar en lo que Dios ha preparado para uno y para los que le aman, ¡qué increíble es todo esto! Como ve, todo esto se reduce a un asunto básico. En algún punto en el camino usted va a tener que decidir, y pienso que el Año Nuevo es un gran momento para esto, para tomar la decisión que va a empezar en el comienzo y entrar en la senda. En cierta ocasión, mi esposa y yo estábamos hablando sobre nuestras vidas y el punto en que nos hallábamos en ese momento. Yo le pregunté, cariño, ¿en dónde piensas que estaríamos si no hubiéramos dejado Fort Wayne, Indiana, hace ya varias décadas y venido a California? ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Cómo sería nuestra vida? Uno empieza a pensar en eso y de repente se da cuenta de que cuando tomamos la decisión de venir a California, eso cambió todo en cuanto a nosotros. ¿Cambió? ¿A qué escuela y colegios asistieron nuestros hijos? ¿Cambió? ¿Quiénes serían sus amigos? ¿Cambió? ¿Con quiénes se casarían ellos? Y cambió lo que ellos hicieron en sus vidas. Lo cambió todo para ellos. Cuando usted toma la decisión de seguir a Cristo, no es una decisión minúscula, aislada que toma, y luego sigue campante el resto de su vida. No, usted empieza en una senda y eso lo cambia todo en cuanto a usted mismo. La buena noticia es que siempre lo cambia para algo mejor cuando sigue la voluntad de Dios y decide hacer lo que Él le pide que haga, sea confiar en Él como Salvador o seguir la dirección de su palabra en su vida. Y la senda es siempre más brillante y más brillante hasta que el día es perfecto. Eso es lo que yo quiero que mi vida sea este año. Y así es como quiero que sea su vida. Más brillante y más brillante hasta que el día sea perfecto. Pero usted tiene que decidir. Algunos de ustedes deben hacer eso hoy. Simplemente tome su decisión. El día viernes empezaremos una nueva serie. Se titula Dando a Dios. Esperamos contar con su sintonía al comenzar este nuevo año y una nueva serie de enseñanzas de la Palabra de Dios. Usted no querrá perderse estas lecciones. Lo veremos de nuevo por esta misma estación y a esta misma hora, mañana, en la próxima edición de Momento Decisivo.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado
Empezando desde el comienzo.
Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida.
Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Dando a Dios en 10 discos compactos.
Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.
For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.